Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias.
Nos da mucho gusto recibir en este espacio a Santiago Nieto Castillo, como usted sabe, es precandidato al Senado de la República por Morena. Y antes que otra cosa, te quiero dar la más cordial bienvenida, Santiago. Qué gusto recibirte en este espacio.
Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Saludos a tu auditorio. Y sí, qué bueno que finalmente nos encontramos cara a cara.
Toca coincidir, así es. Aquí estamos porque habíamos platicado muchas veces telefónicamente, pero es la primera ocasión que estamos aquí de frente con Santiago Nieto Castillo. Y te preguntaría de entrada, ¿por qué buscar ser parte de la Cámara Alta? ¿Por qué querer ser senador de la República, Santiago?
Bueno, primero, porque viene una reforma muy importante, que es el plan C del presidente López Obrador, el plan C que ha planteado la doctora Claudia Sheinbaum, que tiene que ver con la transformación del Poder Judicial.
Así es.
Yo soy un convencido de que me tocó ser magistrado electoral federal, claro. Me tocó ser fiscal electoral, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, hoy procurador en Hidalgo, y conozco las deficiencias del sistema de procuración y de impartición de justicia en el país, y ese el impacto que tiene en materia de seguridad hacia la ciudadanía. Y lo importante es poder tener en los mejores marcos normativos posibles para poder atender una de las grandes preocupaciones a nivel nacional y a nivel estado que tienen los ciudadanos, que es precisamente la inseguridad.
Oye, en este tema específico del Poder Judicial, para no tergiversar de pronto las cosas que se dicen, ¿es cierto que el presidente quiere eliminar el Poder Judicial, como algunos lo señalan? ¿Es cierto que quiere que se supediten los magistrados de algunas instancias, organismos autónomos? ¿Qué decir frente a esto que han dicho particularmente desde la oposición a Morena, Santiago?
No, a ver, creo que es absolutamente falso. El planteamiento ha sido que una reforma al Poder Judicial, que en donde yo creo que se tienen que estar planteando muchos elementos.
Así es.
Se ha planteado la separación del Tribunal Constitucional, de la del Tribunal, un Tribunal Superior de Legalidad. Hoy la Suprema Corte asume las dos competencias. Ha habido un planteamiento por parte del presidente muy claro respecto al Consejo de la Judicatura. Hoy se integra mayoritariamente por miembros integrantes del Poder Judicial, cuatro y tres externos, y eso hace que en realidad no procedan muchos de los asuntos que se presentan.
Vamos, en contra. No está de los funcionando juzgados. El Consejo como debería de funcionar.
No con, con ese nivel de rigor que se tiene que plantear para una instancia que está vigilando a los jueces y magistrados a nivel federal. Y honestamente, sí hemos tenido fallos muy desafortunados del Poder Judicial, como los 12 amparos que le concedió el juzgado octavo de distrito en Tamaulipas a Cabeza de Vaca y a sus allegados para inclusive no poder mover al fiscal anticorrupción de ese estado, lo que ha generado un impasse en la procuración de justicia en Tamaulipas y una problemática de gobernabilidad local. Entonces sí creo que es importante avanzar en el Consejo de la Judicatura, avanzar en una sala superior que tenga mejores y mayores controles por parte del Consejo de la Judicatura en cuanto al Tribunal Electoral. Creo que es importante que los magistrados electorales regionales, y lo asumo, a mí tocó ser designado por el Senado de la República, pero yo creo que deben ser instancias más técnicas y menos políticas. Y finalmente, creo que evidentemente hay que mejorar la justicia cívica que le impacta a la ciudadanía. A ver, tenemos temas de violencia familiar en todos los estados de la República Mexicana, y no se pueden reducir porque pues, no se admite que haya mecanismos alternos de solución de conflictos, no se admite más que una suspensión condicional del proceso, tenemos problemas donde las víctimas ya no quieren comparecer ante los juzgados por la violencia que están viviendo, y eso hace que estos asuntos queden en impunidad. Y creo que todas esas cosas se tienen que mejorar en el marco normativo para que la ciudadanía, las personas puedan tener un mejor sistema de justicia.
Muy bien. Oye, ¿estás buscando esta posibilidad de convertirte en candidato primero convenciendo a la gente al interior del Movimiento de Regeneración Nacional? Te voy a plantear algo que han dicho mucho, particularmente desde la oposición, desde los partidos en el poder aquí en Querétaro, que dicen, aquí no entra Morena, estamos en un estado como Querétaro, donde hay una clase media un poco más consolidada, en donde pues la ideología, las formas de ser, cómo han venido trabajando los últimos años, aquí no aterrizan. ¿Tú qué dirías frente a estas críticas que han venido haciendo en las últimas semanas para ti y para otros que están buscando pues esta legítima aspiración de buscar un cargo de elección popular a través de Morena, Santiago?
Bueno, primero que en 2015 pues Morena no existía, 2014 no existía, 2015 fue pues, su primera elección, 2018 no tenía ninguna gubernatura. Y hoy tiene 23 gubernaturas Morena. El presidente ganó con 53% de la votación. Y perdón, recordarle a los panistas que en 2018 Morena ganó la elección en Querétaro. Andrés Manuel López Obrador más votos
a Ricardo Anaya
queretano.
Así es.
Entonces, no es algo imposible que estemos planteando. Al contrario, estamos convencidos de que vamos a impulsar la cuarta transformación en Querétaro y en su momento, por supuesto, sacar al PAN de la casa de la corregidora.
Oye, esta fórmula que tú estás integrando junto con Beatriz Robles, ¿le va a ganar a la fórmula de Lupita Murguía y de Agustín Dorantes?
A ver, yo estoy convencido de que nuestro objetivo es llegar a la cuarta transformación a Querétaro y después sacar al PAN del Palacio de la Corregidora. Estoy convencido de que somos una fórmula profesional, unida. Uh-huh. Betty ya fue legisladora federal. Yo ya tuve la titularidad de instancias a nivel nacional, cosa que no han tenido nuestros adversarios. Pero por supuesto, mi posición va a ser una posición de absoluta altura política, así urbanismo es. Político. Hay una buena relación con el gobernador Mauricio Curi, eso ha sido público notorio. El presidente de la República se ha expresado en ese sentido respecto al gobernador, y creo que eso es lo que tenemos que hablar. Hay que mejorar, hay que eficientar, uh-huh. hay que fortalecer la coordinación y la colaboración entre el gobierno federal, el gobierno del estado y los gobiernos municipales, y esa es nuestra ruta. Nosotros, por supuesto que seguimos la premisa del presidente López Obrador de por el bien de todos, primero los pobres.
Así es.
Pero estamos pensando en claro, ¿de qué se trata esto? De poder lograr el ensanchamiento de las clases medias.
Así es.
Necesitamos que más personas abandonen las pobrezas y que más personas ensanchen la clase media, que tengamos mejores tasas de crecimiento, que podemos utilizar Querétaro con su situación logística privilegiada para vincularlo con el AIFA, para vincularlo con el aeropuerto del Bajío, para el aeropuerto queretano, por supuesto, el tren México-Querétaro es algo fundamental, modificar los problemas de movilidad que tiene la mancha urbana metropolitana, y creo que esos son acciones claro. que tienen impacto en las clases medias. Nosotros estamos pensando en eso,
las clases medias. Te escucho muy ecuánime, Santiago Nieto Castillo, te escucho como, pues, finalmente tú eres queretano, eres oriundo y estás orgulloso de esta tierra, muy hecho a la ideología precisamente de cómo ha venido creciendo y desarrollándose en los últimos años Querétaro, con mucha atracción de empresas, con generación de empleos, pero también a la par reconociendo precisamente que se tiene una deuda, pues, con las personas y los sectores más desfavorecidos. Esta coyuntura creo que, pues, ha sabido interpretarla precisamente para que el proyecto de esta fórmula y poder consolidar, pues, lo que están pretendiendo ustedes pueda crecer.
Sí, tenemos el crecimiento de la imagen y la aceptación del presidente de la República. Uh-huh. Querétaro llegó a ser el estado 31, 32, y hoy estamos subiendo al nivel uh-huh. 26 en aceptación, y una aceptación importante del 50%. Yo veo también un hartazgo de las clases medias queretanas en los temas de salud, en los temas de agua, en los temas de movilidad, en los temas de ausencia de una política de combate a la corrupción real, y por supuesto qué decir de la 5 de febrero. Tres, veo la doctora Claudia Sheinbaum en este momento le lleva 25 puntos, 30 puntos de ventaja.
Que ha venido mucho a Querétaro.
Que ha estado viniendo, me tocó conversar con ella en varias ocasiones, tanto en el Marqués como en Corregidora, también en San Juan del Río, donde la recibimos en el Secuco, y inclusive tomando en cuenta solo Querétaro, Claudia Sheinbaum va por encima de Xochitl Gálvez. ¿Qué significa esto? Es una coyuntura importante para un partido que en proyección lo único que puede hacer es crecer.
Oye, Santiago, estás hablando de tu aspiración, pero evidentemente siendo un activo muy importante, Morena, te tengo que preguntar, ¿quién debería ser el candidato a presidente municipal, que es finalmente la joya de la corona, la capital queretana, por parte de Morena? ¿A quiénes visualizas o ves tú en ese papel para fortalecer, pues, las aspiraciones tanto de unos como de otros?
No, hay que recordar que hay una variable que no dominamos, que va a ser el tema de género. Uh-huh. O sea, debemos de tener en los 18 municipios aspirantes hombres y aspirantes mujeres.
Mitad
que puedan
y mitad.
Mitad y mitad. Uh-huh. Yo veo personas absolutamente competitivas en Querétaro. Está Arturo Maximiliano, uh-huh. por ejemplo, veo a Paloma Arce, evidentemente, uh-huh. está Chema Tapia, por Armando Rivera, ha levantado la uh-huh. mano recientemente como panista o expanista, está Juan José Jiménez, también se ha pronunciado.
¿Ves competitivos a todos estos perfiles?
Yo veo competitivos a todos los perfiles, y creo que algo que es muy importante, hay una baraja de uh-huh. posibilidades de la candidatura a la capital del estado. Uh-huh. Eso es algo que en la izquierda no había tenido durante mucho tiempo uh-huh. en Querétaro. Y hoy lo que veo es un partido activo, es un partido vivo, es un partido en donde hay una pugna por las candidaturas, uh-huh. Precisamente porque hay una proyección de triunfo, es una proyección uh-huh. de incremento. Y honestamente, veo que en Yucatán, uh-huh. veo que en Jalisco, veo que en Guanajuato, las encuestas empiezan a cada vez cerrarse más, uh-huh. y lo mismo está sucediendo en Querétaro, porque Morena, pues, es una fuerza política en expansión.
Así es. Pues, Santiago, casi se nos agota el tiempo, me gustaría que le dejaras finalmente un mensaje particularmente a la militancia Morena, que es a quien te estás dirigiendo y a quienes quieres convencer precisamente de representarlos como candidato al Senado de la República.
Sí, a los militantes, a los simpatizantes de Morena, que se sientan orgullosos de formar parte de este movimiento histórico que es la Cuarta Transformación, que se sientan orgullosos de los avances que ha habido en el gobierno, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que se sientan también orgullosos y representados por una mujer como Beatriz Robles, por la experiencia que yo vengo a aportar en este proyecto, y sobre todo que pensemos en cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es mejorar la vida, la calidad de vida de en materia de agua, en materia de movilidad, en materia de inseguridad, en materia de combate a la corrupción, y que evidentemente nosotros sabemos cómo hacerlo.
Pues estimado Santiago Nieto Castillo, un placer recibirte aquí en este espacio, y ojalá que sea la primera de muchas pláticas que podamos tener con el auditorio de RR Noticias.
No, yo encantado.
Muchísimas gracias. Santiago Nieto Castillo, una entrevista aquí en la segunda emisión.